Pero qué hermosura de tema, se llama El Ritmo de la Vida, con la voz de Julián Cartún como invitado de esta banda de la que me hice fan en 2012. Los vi una vez y dije, ah, no, pero estos pibes, ¿qué onda? ¿Qué rap, funk, qué onda, qué latino, qué hacen? Y después vino Candombe y nada, y se fueron transformando. Con los años crecieron un montón estos pibitos, los pibitos. Así que vamos a hablar un rato con uno de sus MCs, una de sus voces. Está Guido Ruggiero con nosotros. Hola, Dog, querido.
¿Cómo va, Diego, querido?
Hola.
Tranqui.
Bien, bien. Aquí, tratando de recordar la gran figura de Pelo April, que también les dio una oportunidad enorme a ustedes, ¿o no?
Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad me pone muy contento que estén haciendo este homenaje.
Y sí, me parece necesario, ¿no? Porque fue tan importante, recién hablamos con Alfredo Rosso de esos fines de los 70, principios de los 80 para la música de nuestro país, y llegó hasta el siglo XXI apoyando artistas como ustedes, a Marilina Bertoldi, ¿no? Con ese ojo intacto para elegir los artistas que representaba y que producía.
La verdad que sí, en ese sentido como que siempre sorprendía y era, al final tenías razón. Y él lo vivía así, como una apuesta. Como que eso es lo que lo llenaba de vida.
Qué hermoso, por favor. ¿Y cómo fue?
Él lo contaba así, él se lo contaba así.
¿Cómo fue ese primer encuentro?
Me voy a jugar a los caballos.
Mirá, ok, si no me dedico a esto, me voy para los vicios, así que mejor que siga con esto. Che, y Doc, ¿cómo fue ese primer encuentro con Pelo?
Bueno, las reuniones las hacíamos en las oficinas, ahí en Libertador, y ¿cómo se llama? Y Crisólogo Larralde, me parece.
Sí.
Y bueno, eran reuniones, o sea, fue toda una negociación, digamos, ¿no? Cuando entramos a Pelo Music.
Claro.
Entonces era reunión 1, después, bueno, veíamos la propuesta, reunión 2, 3, 4, y las reuniones eran interminables, ¿viste? Eran de 5 horas charlando, y fueron como 7 reuniones, 5 horas, y bueno, y ahí escuché un montón de anécdotas, y bueno, en un momento ya por cansancio nos ganó, y era parte de su estrategia también.
Y claro.
Pero en realidad, bueno, hicimos un buen arreglo y todo, y estábamos muy contentos y todo, pero genial, es lo que más recuerdo.
Qué divino, porque aparte esa seducción, ¿no?, de las primeras negociaciones, de acercarse él con tanta historia a unos artistas nuevos que la venían pegando, que venían sonando mucho, pero bueno, había que llevarlos para su empresa, para su productora, y me imagino que también esas reuniones de 5 horas, ¿de qué hablan, qué habrán hablado?, ¿qué anécdotas les habrá contado, no, Pelo, no?
Pura experiencia de él contándote cosas de que vos, de España, de Estados Unidos, de artistas, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y anécdotas así como personales, ¿viste? De estar con uno con otro. Y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Todo su recorrido, porque él funda Interdisc,
sí.
O que él arrancó con una disquería.
Claro.
Todo su recorrido, y vos tratabas de ir atando cabo, viste, en la historia, en los años, de cómo iban siendo las cosas, y bueno, y de a poco lo fuimos conociendo más, y él como que, además que Pelo es su nombre, digamos, se hacía parte de la familia.
Claro. Eso es lo que destacan mucho, ¿no? El valor humano, el sentirse como un padre de los artistas nuevos. ¿Y cuánto se metía él, cuánto les opinaba sobre el producto, sobre el rumbo que ustedes estaban tomando con los discos que iban grabando y demás?
Sí, él nunca se metía. Él lo aclaraba al principio. Yo no me meto, pero los temas los escuchamos entre el grupo y yo.
Ajá.
Y elegimos el corte juntos.
Bien.
Él disfrutaba mucho de cuando estaba todo el coso terminado, ¿viste? Nos juntábamos en su casa con el equipo de música, y Pelo cuando... Ah, y también tenía un equipo de música en las oficinas.
Ajá.
Pelo cuando escuchaba la música, cerraba los ojos, se quedaba ahí, movía la patita sin parar, así, y era, ponía el tema y decía, ponelo nuevo. Escuchaba otra vez. Terminaba, ponelo nuevo.
Lo escuchaba en loop. Hermoso.
No, era así. Era, y ponerlo de nuevo 12 o 13 veces.
¡Wow!
Y bueno, y nada, y vos estabas como sintiendo también ahí al lado de él.
Claro.
Y de repente, está buenísimo, muchacho.
¡Qué bien! ¡Qué hermoso! Me lo imagino también, ¿no? Como diciéndote...
La canción de la rubia tarada.
Ah, claro, que metieron unos samplings ustedes ahí de Sumo.
Claro, ahí ni bien como que nosotros firmamos contrato con él y él nos compra los masters de lo que ya habíamos editado de manera independiente.
Sí.
Y además se compromete a hacer más discos con nosotros.
Ok.
Entonces... lo de la rubia tarada iba a ser un tema que iba a ser para un compilado de rock nacional, ¿viste?
Sí.
Que era para Lito Vitale, ¿no?
Ok.
Entonces nosotros la idea era ir al estudio de Lito a hacer unas versiones, ¿viste?
Sí.
Con los instrumentos de allá, que ya está buenísimo, tiene todo. Y nosotros como que fuimos a la de Lito solo a grabar un par de chapas, ¿viste?
Unos teclados.
Unos teclados, claro.
Sí.
Y entonces nos empezamos a encariñar con el tema. Y bueno, había algunas condiciones que no nos cerraban mucho de participar de este CD homenaje al rock nacional. Y nos queríamos quedar el tema y editarlo nosotros. Entonces cuando se lo mostramos a la pelo se vuelve loco con el tema. Y bueno, fue como, bueno, este me lo quedo yo.
¡Qué genial! ¡Qué genial! No se lo dio al compilado, dijo, no, me encantó, este lo produzco yo. ¡Buenísimo!
Claro.
Hermosa historia, sí. Qué lindo, dog.
O bueno. Sea, también era una obra nuestra que nosotros, boludo, mirá, nos quedó bueno, ¿viste?
Sí.
Nos gustó, y lo queremos meter en nuestro disco, y no se podía, ahí está.
Ahí va.
No se podía editarlo los dos cosas, las dos ediciones. Pero bueno, pelo súper gracioso... inteligente, además él te explicaba cosas siempre,
claro,
te comentaba cómo era la mano.
Ajá. En cuanto a qué
había vivido tanto, había cosas que se te pasaban por el...
claro
pasaban.
Sí. ¿Y te daba consejos con esto, con la difusión? Esto suena hit, esto para la radio, esto para editarlo. También los ayudó mucho en la cuestión marketinera. El último trabajo del año pasado, Bajo la Lluvia, te mandaban, viste, a prensa, un pilotito con el ideograma en japonés y todo, y la poesía japonesa. Nada, al margen de lo que hacía con la música y la difusión, también acompañaba eso con un paquete marketinero importante.
Sí, esa campaña fue fuerte, estuvo buenísimo, un reapoyo del sello, la verdad.
Claro.
Y nosotros como que, no es por chupar las medias, ¿viste? Pero nos parecía la mejor propuesta.
Claro.
Nosotros tuvimos contrato con todo. Y nos quedamos con pelo.
Claro.
Por esa sinceridad, ¿viste? Esa cosa de ver a la persona. También hemos estado veraneando en momentos juntos, ahí en Uruguay.
Qué lindo. Claro, más humano, menos empresarial, ¿no? Todo.
Claro. Y él era como que le gustaba tener ese tipo de contacto, ¿viste? No quería que hablar con un manager y un intermediario y qué sé yo.
Le gustaba hablar con los músicos.
Llegaba, se recibía con una picadita.
Qué lindo. Hermoso. Sí. Hermoso que lo recuerdes así también, Doc. Nosotros te agradecemos un montón porque queríamos también tener las dos campanas, ¿viste? La histórica de los 80, 70 con Alfredo Rosso y lo que pasaba en el siglo XXI, donde Pelo Aprile seguía produciendo y apoyando músicos talentosos como ustedes, como Marilina y muchísimos más. Gracias, Doc, por este ratito que nos diste.
Gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a los pibitos y a toda la gente que escuchó todo el rock nacional y bueno, eterno pelo, vamos arriba.
Vamos.
Muchas gracias por este homenaje.
Abrazo grande, gracias, Doc, querido.